¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse Cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Señoras y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. ¡Ay, con lo que quieran! Con lo que gusten cooperar, solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. Mi nombre es Nahum Androide y estamos iniciando aquí en Cinema Pop Radio Mujer 92.7 de FM, completamente en vivo y felices. Y le mando un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y el señor de señores Dago Camacho. Y bueno, vamos iniciando con las noticias que tenemos bastantes aquí en Cinema Pop, así es que no te despegues y disfruta esas noticias. Cinema Pop. Viernes Negro. Esta semana fuimos a ver el estreno de la película Viernes Negro, Thanksgiving, que es una película slasher estadounidense dirigida por Eli Roth y producida por Roger Birbaum, a partir de un guion escrito por Roth y por Rendell. Está basado en el tráiler simulado que apareció en la película de Grindhouse, estas películas que hizo Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, Planet Terror y Grindhouse, que aparecieron unos trailers de la cual salió Machete. Bueno, de ahí también sale esta película llamada Viernes Negro o en inglés Thanksgiving. La película está muy buena, es protagonizada por Patrick Dempsey y Addison Rae. La verdad es que es una película muy interesante. Se estrenó el 17 de noviembre del 2023 en Estados Unidos y ya no llegó aquí a México. La pregunta es, ¿en slasher a toda la regla? Es un slasher tipo, que es un slasher tipo películas como Hacer lo que hicieron el verano pasado, Scream, que para mí Scream es una de mis favoritas, y esta película creo que me comprueba lo que ya temía. Creo que soy fan de los slasher, me gustan muchos tipos de películas, y esta en especial, algo que a mí lo que me agradó es que de pronto hace cosas distintas, rompe pequeñas reglas de los slasher, pero no completamente manteniendo la esencia de los slasher, y le agrega un poquito de gore, es un poquito más gore esta película para que no sean tan sensibles como de las cosas. ¿De qué va la película? Pues bueno, trata de que en el Black Friday de Estados Unidos, donde todo se vuelve loco con las ofertas, de pronto hay gente que muere en esos días por un supermercado en un pueblo donde toda la locura se pone y la gente pasa por encima de otras y es totalmente loco esa parte. Bueno, de ahí surge una venganza para las personas que estuvieron inmiscuidas en esta locura, en este lugar llamado, tipo Walmart, por decir así. Y la película de ahí surge con un montón de venganza y una historia muy interesante. La película es buena, como todo es slasher, al final tiene su onda como el villano se vuelve rarito, como muy sencillo al final, pero es lo normal de todos los slasher. Me encantaría que si vas a ver esta película, Viernes Negro, que ya está en cines, me dejas en los comentarios qué te parece, y si no la has visto, pero viste lo que puse ahí en TikTok del tráiler, me gustaría que me dijeras si te interesa ver la película o no. Te leo en los comentarios. Charlie Sheen y Chuck Lorre se reconcilian. Allá por el 2011 teníamos a Two and a Half Men y pasaba algo desagradable y algo muy fuerte, que era que simplemente se peleó Charlie Sheen, el actor principal de esa serie, con lo que es el director y el creador de aquel proyecto llamado Chuck Lorre. Y se pelearon tan fuertemente y se dieron tan duro que primero, en la serie de Two and a Half Men, digamos que hicieron una burla de Charlie Sheen y lo mataron, y al final de la serie cayó un piano y aplastaba un personaje que en teoría era Charlie Sheen y salía el mismo Chuck Lorre, o sea, fuerte. Y por otro lado, lo que fue, Charlie Sheen se fue a la serie llamada Anger Management, que en lo personal me gustaba mucho la serie, yo la disfruté mucho, y en esta inicia peleándose y hablando como si estuviera peleando con Chuck Lorre, pegándole un mono, que no sabemos que es un monito, hasta después. Y la serie me gustaba mucho, esta serie en la que es basada en la película de 2003, Anger Management, muy basada por encimita, protagonizada en su momento por Jack Nicholson. Pero esta serie de Charlie Sheen, al final entra aventura de Charlie, ya sabes, mujeriego, todo esto, pero con el twist de que él era un terapista, un psicólogo que ayudaba a tener los controles de ira, irónicamente, a sus pacientes. Estuvo divertido con Selma Blair, aunque también tuvo sus problemas ahí Selma Blair con el señor Charlie Sheen. Pues bueno, recientemente se acaban de reconciliar y fue para la nueva serie de Chuck Lorre llamada Brookie, en la cual pues para el ser todo estuvo muy bien, ya que ahí la serie habla su creador diciendo que fue fantástico y que se la pasaron muy bien y que fue una gran experiencia, que él está bastante bien y alaba completamente la actuación y el trabajo de Charlie Sheen. Esperemos que eso siga y nos den alguna comedia, aunque a lo mejor Charlie ya está bastante grande, señor Charlie Sheen, pero es interesante verlo y por ahí me llama la atención ver esta serie de Brookie, a ver qué tal está. En cuanto la vea, les digo mis comentarios de esa serie también.
The Boys, México.
No, no estoy hablando de reality show llamado The Boys, que va a haber en México La Voz. No. Estoy hablando de la serie The Boys de Amazon Prime, que ahora va a tener un spin-off en México. La exitosa serie, que es buenísima, de The Boys, es muy, muy buena, pues acaba de anunciar que van a tener un spin-off en México y que Diego Luna y Gael García van a ser los productores. Aparte de ellos, también va a estar el creador original de la serie, de la serie tal cual, Eric Kripke, que la mera verdad es que con eso, con Eric Kripke, creo que va a estar bastante recomendado. La serie de The Boys es muy buena y ahora que va a llegar a México, también se anuncia que por ahí los señores Diego Luna y Gael García, además de ser productores, pareciera, es un rumor, que van a tener unos personajes también en la serie, que a lo mejor no van a ser tan importantes o tan fuertes, pero van a estar ahí. ¿De qué va a tratar The Boys México? No sabemos, pero superhéroes en la Ciudad de México, con la corrupción que hay aquí, uff. Ojalá lo hagan bien y creo que sería algo que sería delicioso poder ver. ¿De qué va The Boys? Ofrece una visión única del mundo superhéroico donde los protagonistas son afectados, los superhéroes son afectados por la fama, por la misma codicia y representan una amenaza para el mundo, no por sus poderes nada más, sino por su actitud egocéntrica y que son todo controlados por las masas. Es más la mercadotecnia lo que hay ahí. Y la verdad es que si hubiera superhéroes, creo que una gran parte sería mercadotecnia también. Entonces, eso se ve muy interesante en la serie de The Boys. Y ahora en México, ¿de qué podría tratar? Realmente se me ocurren muchas cosas en mi cabeza, desde la historia, el que no esté enfocada nada más a la mercadotecnia, sino la parte política mucho más fuerte, con un presidente superhéroe o algo más corrupto ahí. No sé, estaría genial. Ojalá no pongan el filtro que ponen siempre en las películas mexicanas donde nos vemos todo o todo naranja y todo feo. Ojalá que no sea ese filtro, pero esperemos que la serie esté muy buena. Te leo los comentarios para ver qué te parece. Con esto nos vamos de cortecito y regresamos para platicar con Diana Sánchez aquí en Cinema Pop.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Sean bienvenidos a Cinema Pop. Ya estamos regresando en este sabadito que ya es el primer sábado del último día, del último mes del año. Dios mío, ¿por qué lo tienen que arruinar? No era tan complicado sonar un poco coherente. Pero bueno, estamos en el último fin. Ya vamos a empezar el programa. Y bueno, como habrán escuchado por ahí las risas de alguien que está con nosotros en este sabadito, me complace saludar a la señorita Diana Sánchez, que está con nosotros.
Gracias. Ay, disculpen. Es que...
Es español más bien, ¿no?
¡Olé! Sí, estuvo muy caótico. Esos primeros segundos estuvieron muy caóticos, pero es porque es el primer fin de semana, es el inicio del final, el primer fin de semana del último mes del año. El caos está aquí.
Es que eso me pasa por tratar de robarme una frase cool que tú dijiste.
Es el copyright.
Sí.
Sí, en forma de karma, pero está bien. Me encanta, es el karma.
Me encanta tenerte aquí de regreso. Creo que me fascina poder platicar contigo, aparte porque lo hace más fácil, ya que no tengo que pensar en un tema a la mitad de hablar y podemos platicar de cualquier cosa.
Gracias. Me sentí muy especial.
Claro. Pero no, realmente lo disfruto mucho y creo que a las personas también les ha agradado bastante. Y quiero preguntarte algo, Diana. Ya digo, vamos a hablar ahorita de la película que fuimos a ver, pero sí. Aparte de eso, quiero que me digas algo. Para ti, ¿tienes algún tipo, es que yo sí lo tengo, algún tipo de, ¿cómo se dice? Tradición cinematográfica en diciembre? ¿Algunas películas que tú tengas que ver, que sí o sí estas son películas que yo debería de ver en diciembre?
Ay, pues Mi Pobre Angelito es de ley.
De ley,
es de ley, sí. De ley, sí, 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 sí.
Pero a ver, ¿Mi Pobre Angelito se hizo ley por ti misma o porque la pasaban en Canal 5 todas las navidades y te acostumbraste a verla?
Es que es como el huevo y la gallina, ¿sabes? O sea,
no sabes quién
es junto
quién pasó
con pegado,
primero.
Sí, o sea, fui niña y simplemente estaba ahí la película, ya cuando yo tuve como edad para recordar, la película ya existía, la película ya era parte de Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5, entonces... No, no sé, o sea, me va a entrar un ataque de pánico porque no sé si me la impusieron o si yo la elegí. No
ya,
tengo idea.
Claro.
¿Qué me hicieron? Dios mío, no, pero pues es muy buena porque creo que, mira, fíjate, cómo es la vida. Eres chiquito y sí quieres eso, ¿no? Quieres la libertad de tener todas las juzgas, quieres la libertad de tener como la casa para ti, sin regaños, sí, o sea, hacer lo que te dé la gana. Creces. Y mutas eso y ahora que somos adultos jóvenes, trabajadores con pánico y ansiedad, claro. Dime si no quieres eso, dime si no quisieras tener la posibilidad de gastar ilimitado, de tener todo el presupuesto disponible para golosinas, sin preocupaciones reales, claro. Que obviamente pues la preocupación que tenía el personaje de Kevin en la película era que se metieran los ladrones a su casa, pero eso lo vivimos todos los días aquí, así que
lo más
ya uno está curtido en ese aspecto, no hay problema, pero el hecho de tener como esos días de descanso, ir a comprar cositas, divertirte, que se metía a una juguetería y no había problema, o sea, yo quiero eso.
Sí,
por favor.
Sí, sí, sí. Cambia tu manera de ver la película con los tiempos, ¿no? Con de ver Home Alone. Yo también, fíjate que Home Alone, en Mi Pro Angelito, no me acuerdo cómo lo pusieron en España, la verdad. Seguro pusieron algo así como Los Jolines de las Casas, algo así, no sé. Pero,
¿nos escucharán en España?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Si alguien nos escucha en España, si alguien escucha en España, díganos, digan algo
porque
así como Fresh.
Hay gente en Spotify que nos escucha en Chile. Por cierto, saludos a Chile. Sí, qué chido. Pero bueno, para la Pobre Angelito sí es una película que yo definitivamente veo cada año de Navidad. El programa de hoy no quiero que se complete más esto, después ya hablaremos de esta parte. Pero creo que hay otra que también se ha hecho como el hecho de, me encanta verla en Navidad, y es la de Regalo Prometido con Arnold Schwarzenegger.
Sí, esa película te gusta mucho y la menciona. Fíjate que es tu, o sea, ahorita que está como, porque me imagino que los que tienen Spotify ahorita ya están con el rap, de meterse a la paginita esta para que te dé como el resumen de lo que hiciste, el resumen de lo que escuchaste, bla, bla, bla. Entonces, en tu resumen de las películas que mencionaste durante el año, esa película del Regalo Prometido es tu top. O sea, esa es la película que más mencionas durante todo el año, no importa.
Entre eso y la serie de Breaking Bad.
La mencionas, que es No sé, hasta creo que la mencionaste incluso para Halloween. ¿Qué tenía que ver? No sé, pero la mencionaste.
Sí soy, entonces, sí soy, sí soy.
Es la de cajón contigo, pues.
Es que es muy buena. Yo crecí con esa película también. Bueno, no exactamente, pero es muy buena. Es muy buena El Regalo Prometido. Pero bueno, dándole un poquito de línea hacia otra parte. Acaba de ser una fecha. Bueno, no sé, te fue la semana pasada, ¿verdad? Esa fecha. Pero bueno, la fecha del Thanksgiving en Estados Unidos...
Sí. El Thanksgiving en Estados Unidos es el último jueves de noviembre.
De noviembre.
O sea, no tiene como tal una fecha específica, sino es el último jueves de noviembre, es cuando celebran ellos el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, pues.
Y justamente en esa misma línea acabamos de ir a una película, de ver una película que se llama Thanksgiving en inglés, pero que aquí le pusieron Viernes Negro, por lo que fue la festividad del Black Friday, que ocurre justamente también en Estados Unidos, ¿no? Que es esta locura de... Que este año tengo entendido que no estuvo tan loco, pero que sí
que
se hacían
locuras muy fuertes. Que de ahí nació aquí para México hicieron lo del Buen Fin. Buen es una fin. Copia, sí, es una
¿Por qué
copia
todo lo que copiamos en México suena raro? Porque suena feo, o sea, porque Black Friday suena bien carajo, ¿no? Black Friday, es el viernes negro, así de, ¡oh! Suena con fuerza. Y aquí pasas al Buen Fin. Es como de,
porque es el fin de tu aguinaldo, o sea, vas, compras con emoción, pero escuchas la canción del final, se acerca ya, porque pues sí, o sea, la gente se endeuda horrible y realmente hay que tener mucho cuidado con las pseudo ofertas, porque realmente muchas veces le suben para que a final de cuentas te vendan supuestamente como oferta en noviembre lo que en septiembre estaba incluso hasta más barato.
Sí, 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 completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y en esa línea, bueno, vimos a ver esta película llamada Viernes Negro, que es una película slasher estadounidense dirigida por Eli Roth y producida por Jerry Birnbaum. A partir de este guión se estuvo haciendo, si se acuerdan de la película Grindhouse, protagonizada ahí, bueno, que tenía que ver con la parte de Grindhouse, ¿y cómo se llama la otra de Quentin Tarantino y Robert Rodriguez? Bueno, este universo que crearon en su momento, de Planet Terror y Grindhouse Planet combinados, había una serie de trailers. En esos trailers fue donde salió la película de Machete. Bueno, en esos trailers también había una película llamada Thanksgiving, que en teoría también era algo por el estilo. Y de eso salió esta película llamada Viernes Negro o Thanksgiving en inglés. ¿Qué de qué va esto? Pues básicamente, a ver, tú cuenta la primera parte. ¿De qué va?
Sin no, decir nada spoiler. Más un comentario de qué tiene que ver Eli Roth, que es el director y escritor de Thanksgiving, ¿qué tiene que ver él con Tarantino y con el hecho de que hubiera como esta incursión del el tráiler en una de las películas de Tarantino de hace tantos años? El hecho es que Eli Roth es el que hizo Hostel.
Hostel
es la primera, la ópera prima, podríamos decir, de él, que fue producida por Tarantino. Tarantino lo descubre. Le gusta mucho su trabajo y dice, yo te lo patrocino. Y para quienes quieran ubicar quién es Eli Roth, es el que sale como el personaje del judío asesino en Bastardos sin Gloria. Ajá. Entonces ahí está la conexión del por qué tiene que ver con este tráiler que salía en una de las películas de Tarantino. Pero una cosa muy curiosa que se da en estas épocas, y no sé si les pase a todos, estoy casi segura que sí, es como la expectativa de esta cosa festiva y como de ensueño de repente que le quieren armar a la familia o se quieren armar para sí mismos, pero entre todo ese deseo de armar eso hay un caos terrible, caos por todos lados, caos de las compras, entonces caos de las preparaciones para la cena, caos de los preparativos de dónde van a estar, con quiénes van a estar, todo se vuelve un caos. Una cosa que debería ser una festividad se vuelve un caos. En Estados Unidos, el Thanksgiving es una fecha que celebra, se me hace una cosa rarísima que incluso no lo hayan quitado, o sea, que no hayan quitado la festividad como tal, se me hace rarísimo ahora que está tan en boga esto de pues respetar las culturas y reivindicar los malos tratos que se dieron durante ciertas colonizaciones. En Estados Unidos, los nativoamericanos fueron colonizados por los ingleses.
Colonizó.
Ajá, entonces, cuando llegan y los colonizan, se supone y venden esta idea de que fueron bien bonitos los colonizadores y le dijeron a los... No, por eso es de lo que va el Thanksgiving, pues, ¿no? Que supuestamente llegaron así súper bonitos y que les dijeron, gracias por tu hospitalidad nativo americano, aquí te va esta cena de gracias. Eso es el Día de Acción de Gracias, lo que los colonizadores supuestamente le ofrecieron a los nativoamericanos como agradecimiento por su hospitalidad, cuando en realidad lo que les dieron fue... sífilis y quitarle sus tierras, pero gracias.
Básicamente, sí, claro, hay un documental llamado La Familia Adams 2 que lo explica un poquito.
Sí, por favor, ándale, sí, si quieren ver algo que lo explique un poquito mejor, vean de Adams Family, la película de La Familia Adams, la 2, cuando Christina Ricci en su papel de Merlina está en un campamento de los chipeguas y entonces la quieren bueno, la obligan a hacer Pocahontas y ella dice, pues ya ni modo, y entonces cambia todo el script, todo el ¿cómo se llama? La historia de lo de el Día de Acción de Gracias y da la realidad de lo que fue el Día de Acción de Gracias. Ahí les van a explicar súper bien qué es el verdadero Día de Acción de Gracias. Vean esa película, esa es una película festiva. Ahorita que decías cuál hay que ver, vean La Familia Addams en Navidad.
Es una buena manera de verla. Sí. Vamos a cortecito y regresamos en unos momentitos más para platicarles de esta película que fuimos a ver en esto que es Radio Mujer 92.7 de FM. Regresamos.
Ahí.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop y estamos contentos y platicando con ustedes. Y de algo que les queremos hablar aquí con Diana Sánchez. Hola, Diana, ¿cómo estás?
Hola.
Es de esta película que fuimos a ver llamada Viernes Negro o su título original Thanksgiving. ¿Y de qué va esta película de Viernes Negro? Pues bueno, les voy a contar la sinopsis que viene como la parte oficial. Después de que un motín del Black Friday termine en una tragedia, un misterioso asesino en serie conocido solo como John Carver llega a Plymouth, Massachusetts, el lugar de nacimiento de la festividad, eliminando y masacrando a los residentes uno por uno. Lo que comienza como un misterioso asesinato por venganza al azar, pronto se revelará como parte de un plan festivo más grande y siniestro. Es lo que dice la parte de la sinopsis.
A ver, coloquialmente yo les diría que la película es esto. Imagínense que se les olvidó comprar algo para Navidad, para el 24, para el 31. Tienen que ir a algún supermercado, a comprar los panecillos, a comprar hasta si quieres una crema o lo que sea. Si alguien ha ido a una tienda de estas como supermercados el 24 o el 31, sabe el caos horrendo que está. Y sabe que la mayoría de la gente va tan estresada que van buscando guerra. Entonces, en el Buen Fin, que sería la versión de aquí de México del Black Friday, no se pone tan ruda la situación porque los descuentos realmente no están tan atractivos, no. Pero anteriormente en el Black Friday, en el de Estados Unidos, que es el original, sí sacaban unas ofertotas que decías no inventes, entonces hubo muchísimas estampidas de que por entrar y ser los primeros, aventaban a la gente, la misma gente hacía estampidas y mataba, o sea, hubo accidentes muy fuertes en donde mataba a los asistentes porque se caía alguien y si te caíste, pues ya valiste gorro y te pisoteaban hasta morir.
Es que justamente viendo eso, estaba viendo las cosas que han pasado y fíjate que son cosas que ocurren un poquito en la película. En una estampida mató a una persona en un empleado de Walmart en el 2008. O sea, porque pues lo mismo, estampida pasó y pues murió el señor ahí entre todo ese desastre. Una mujer roció con gas pimienta a compradores nada más por tratar de obtener un Xbox, pero lo roció así de que los dejó tirados en el suelo ardiéndoles horriblemente. Oh. Un comprador colapsó y murió por intentar comprar también en West Virginia y cayó así de que lo pisó y la gente lo pisatearon y continuaron con sus compras. Les valió queso que el señor se muriera. Ay, un tiroteo fuera de una juguetería porque se están peleando por las cosas. Un hombre murió de un infarto y lo mismo, murió porque estaba tratando de agarrar algo y pues infartó del todo de lo que estaba pasando y la gente pasó encima de él. Y eso es un poco lo que critica, entre comillas, esta película en la parte inicial donde vemos, digo, no es un spoiler, es parte del tráiler de lo que va, pero al inicio ves eso, ves la locura del Black Friday y tal vez unos dirán, le exageró un poquito. No, creo que de hecho, tal vez lo exagerado es lo tantitito cómico que se puede poner en el momento, pero es que ha pasado ese tipo de locuras, y eso lo vemos al inicio de esta película. Y debido a eso, comienza a haber unos asesinatos en el siguiente año como celebración del Thanksgiving. Y ahora, hablando concretamente más de la película, Diana, ¿qué te pareció a ti la película? Sin dar spoilers, ¿qué te pareció a ti la película?
A mí me parece excelente. En cuestión a que me imagino que se acordarán de una película que se llamaba Sé lo que hiciste el verano pasado.
Sí, claro, uno de los clásicos slashers.
Sí, y todo la ola de películas similares que se dieron en los finales de los 90, principios del 2000, que eran muy similares a esa, que era como una cuestión de pasa algo, una situación injusta, años después regresa una persona a vengarse de esa situación injusta. Entonces, en esa película se alimentan mucho de ese principio muy noventero, muy de los 2000s. Y yo lo que le decía a Naum es, yo comparto, sorry, pero yo comparto con el asesino, porque yo sí he tenido que ir dos veces en dos años distintos, no, tres, he tenido que estar fuera, o sea, en la calle, compartiendo con la gente en 24 o en 31, no, es un y caos. Pierden todo sentido de la humanidad. Entonces, yo sí regresaría a desquitarme de dos, tres personitas ahí, sorry. Perdón.
Sí, sí, esta
pero,
película.
Pero sí te identificas, o sea, porque por una parte dices, bueno, no sé, eso yo pienso que ya dependiendo de la persona que vaya a ver la película, unos dirán que mal y se pondrán del lado de las víctimas, que para mí no son víctimas, y otros se pondrán del lado del asesino, como yo.
Sí, fíjate que esta película, algo que de lo que a mí me agradó, digo, ya lo diré como en la reseña en TikTok un poquito más extenso, pero creo que lo que me agrada es el hecho de que, si bien agarra todo lo de los slashers, tal cual las reglas de los slashers, pero le da ciertos giros como que el asesino es más rápido, o sea, no es como... En el slasher creo que siempre todos los asesinatos se tardan un ratito los asesinos como entre que, ah, lo agarras, no, esto. No, aquí esto es como de, ah, ok, si ya va el ritmo de esto, de, ah, si lo van... ¡Ah, espérate, aquí ya lo mató! ¡Wow! O sea, sí es como de, ok, se lo aventó rápido, ok, se lo aventó rápido. Y tiene un montonal de referencias a otro tipo de película de terror que no necesariamente son slashers. Como los marcianos, los payasos asesinos del espacio exterior. Ahí tenemos una referencia ahí muy buena. O sea, la película es muy, muy divertible. Obviamente no es una película para familia. Obviamente no es para la familia.
A mí me llevaban de chiquita a ver las de Freddy Krueger. No limites a la gente, hombre.
Y por eso estamos como estamos. Pero es una buena movie. Quedan dos minutitos. ¿Qué te podría resaltar para invitar a la gente a que pueda ver esta película de Viernes Negro?
Pues en general, como decíamos, el inicio del final del año está aquí. Abracemos el caos que conlleva diciembre en todos los aspectos, y es una buena película para poder abrir esa pauta de todo lo que está ahorita ofertado en el cine. Es una muy buena película que realmente sí súper vale la pena. A mí me gustó bastante. No es para todo el mundo. Si tienen estómagos un poquito, y si visualmente no les gusta mucho ver ciertas características, sí, del cuerpo humano brotar así de la nada, de repente, mejor no la vean.
Que no son normales que estén brotando.
¿Por qué no? Depende, todo depende de la situación. Pregúntale a un cirujano y te va a decir que sí es muy normal. Ah, ¿verdad?
Buen punto.
No, pero la verdad sí me hizo súper entretenida, sí me gustó bastante, pero sí no es para personas que tienen, no pueden a lo mejor gustar mucho de visitar la carnicería, por ejemplo, y ver ciertas cosas sin causarles descontento.
Razón. Sí. Porque luego yo es como de, no, pues a mí no se me hizo tan fuerte. De hecho, tío, sí, no se me hizo tan fuerte, pero ya lo pensé y dije, bueno, yo estoy acostumbrado a... Sí me hizo, me sorprendió que a diferencia de otras películas slasher, esta le metió tantito más gore, sí le subió como el nivelcito de gore, pero de pronto dije, no, pero no tengo tanto problema. Y dije, espérame, pero si yo que estoy acostumbrado, de pronto sí era como de, oh, ok.
Mi hermana, ahora imagínate, por ejemplo, que no está acostumbrado. Sí, mi hermana definitivamente, o sea, olvídalo. No podría yo invitarla a ver esa película. Sería la mitad de la película o más estaría con los ojos cerrados. Entonces, ¿para qué la hago sufrir?
Pues va, con eso nos estamos despidiendo, Dianita. Un placer tenerte aquí. Gracias por estar escuchando conmigo. Terminamos hasta el siguiente bloquecito. Y pues bueno, nada, con eso terminamos. Muchas gracias. Bye.
Adiós.
Adiós. Bye.
¿Alguien me estaba buscando?
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop. Ya regresamos. Y bueno, ¿qué les pareció un poquito de lo que hablamos de Todo y de Nada con Diana Sánchez en Cinema Pop? Espero que les haya agradado. La verdad es que lo disfruto mucho platicar con ella. Y espero que ustedes también vayan a ver esta película de Viernes Negro. No nos pagan nada por promocionarla, pero la película está buena, está divertida. Un slasher muy divertido que espero les agrade. Les mando saluditos a todas las personas que nos están escuchando. Y en especial por ahí a Fátima, a Brenda y a Andrea Alonso, que también nos está escuchando. Le mando un saludote. Y bueno, continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop. Tráiler de la película Furiosa de Mad Max. Está fresquecito ese tráiler. Se estrenó el 1 de diciembre. Este tráiler de la película Furiosa de la saga de Mad Max, y se llama tal cual, Furiosa a Mad Max Saga, tal cual. Y la verdad es que el tráiler se ve muy interesante. El tráiler muestra a Anya Taylor-Joy ahora en el papel de Furiosa, que antes era interpretado por Charlize Theron, lo cual, chulada de papel, le quedó excelentísima en la película Mad Max Fury Road. Y la verdad es que en el tráiler se ve interesante. Hay algo atractivo en lo que es la estética de Mad Max que me fascina. Hace un tiempo, de hecho, hicimos una sesión de fotos para una joyería llamada Orexel, que está un poquito inspirado en esta parte de Mad Max y se veía genial. Ahí chéquenlos en su página Orexel para que puedan checar lo que hicimos de fotografía con ellos. Pero esta película se ve interesante en el tráiler. Hay algo que le noté, y es que de pronto los efectos especiales se ven como si estuvieran hechos en aquella época de los 80s, y eso se ve bien. Sí se siente raro, porque de pronto es como, wow, los veo demasiado tangibles y dejan de ser como tan como, están en un mundo real. No, se siente fantástico, pero se funciona con el universo de Mad Max Fury Road. Vean el tráiler en la mayor calidad posible que lo puedan ver, porque neta se ven interesantes los efectos. Y la actuación, como Anya Taylor-Joy, que adoro a esa mujer, es genial esa mujer, creo que lo va a hacer bastante bien. Recordemos que la película anterior, Mad Max Fury Road, es una película que era la cuarta de esa saga, que incluye las películas de Mad Max de 1979, Mad Max 2 de 1981 y Mad Max Beyond Thunderdome de 1985. Y esta película era esa secuela de esas películas. La verdad es que la estética de Mad Max es muy interesante, y si has visto alguna de estas películas, es muy buena. Creo que también, si no has visto las anteriores y ves Mad Max Fury Road, funciona también, y creo que le puedes entender a lo que está en el universo de Mad Max. Y de ahí ya pasarte a ver a lo mejor esta película de Mad Max de Furiosa. Creo que va a estar bastante bien. Me encantaría que me dejes en los comentarios a ti qué te parece las películas de Mad Max. Si ya viste este tráiler, ¿te gusta? ¿Te gustaría ver esta película? ¿Y qué opinas de la estética de Mad Max? ¿Crees que es una buena estética o no? Tenlo en los comentarios, que me encantaría platicar contigo. ¿Crepúsculo con Jenna Ortega y Jacob Elordi? Muchas personas están dando esta noticia como, ya, se viene un remake de Crepúsculo y va a tener a Jenna Ortega y Jacob Elordi en ella. No, a ver, vámonos tranquilos. Esto no está pasando así. La saga de Crepúsculo es una saga de películas que, bueno, la gente les encantó, les fascinaba. A mí en lo personal, la verdad, no. Y en su parte original tenían a Kristen Stewart y a Robert Pattinson como parte de los principales. Entre ellos, pues bueno, ya la saga, entre ellos dos juntos, lograron hacer que una saga de más de 3.300 millones de dólares explotara, y son películas de esta parte fantasiosa de amor que tenían. Y bueno, su creadora, Katherine Hedwig, ella dijo que ella le gustaría tener un remake, porque se le preguntó en un podcast qué le gustaría y a quién se imaginaba. Ella simplemente dijo que de todos los actores que están ahorita, que son muy buenos, los que le venían a la mente en ese momento eran Jenna Ortega y Jacob Elordi. Es todo lo que dijo, diciendo que, por ejemplo, de lo que es Jacob, dijo que él es muy maravilloso y que probablemente hoy él sería Edward en una película de Crepúsculo. Y que hoy, entre los actores que hay, Jenna Ortega es maravillosa, y es todo. No está diciendo, una, que ya se vaya a hacer esta remake de películas, y dos, no está diciendo que estos van a ser los actores. Yo sé que estas películas fueron muy importantes, y especialmente por el amor que se les tiene de muchísimas mujeres que amaron estas películas, creo que sí quisieran que a lo mejor volviera algo de estas películas de Crepúsculo. No sé si sea necesario no tener un remake de Crepúsculo, pero no está ocurriendo, al menos de manera oficial, en este momento. Es únicamente algo que se le preguntó a la directora. Ella dijo esos nombres y punto. Pero me encantaría que me dejes en los comentarios si a ti te gustaría tener un remake de Crepúsculo. ¿Te gustaban estas películas o no te gustaban? Te leo en los comentarios. Invencible, entra en pausa. Una de las tendencias actuales entre las series, especialmente las de animación por alguna razón, es, bueno, también algunas de live action, es estrenar en dos partes las series. Una en ciertas fechas, después dejan pasar ciertos meses y después continúan esa segunda temporada. Esto mucho se hace también para dar más tiempo a la parte de producción de la serie y ganar cierta cantidad de tiempo para poder realizarlo y no gastar tanto dinero de trancazo. Y también algunas veces se utiliza para hacer pequeños ajustes si algo no funcionó en la primera parte de la primera temporada. Pues bueno, en el caso de Invencible ya se sabía que esto iba a pasar y esta moda de estar como pausando las series ya ha llegado a la parte de Invencible. Y se está esperando un nuevo capítulo que venga, pero hasta el próximo año, en el 2024. De hecho, lo extraño es que no se ha dado una fecha tangible para cuándo pueda hacer este regreso, lo cual es extraño, ya que si recordemos, Invencible pasó bastante tiempo para poder tener una segunda temporada. La serie es muy buena, en lo personal me agrada, y es muy cruda en lo que nos está mostrando. Y la serie empezó, siendo la mayor de esta segunda temporada, la sentí poquito lenta. Pero el último capítulo reventó mi cabeza y dijo, quiero ver más. Y bueno, esa es la idea, que pasara esto, para estar esperando esa segunda parte de la segunda temporada, que es la tendencia ahora. Y bueno, ya se va a venir, sí va a estar por ahí hasta el 2024, pero tendremos que esperar. Así que si está esperando un nuevo episodio este viernes, no va a ocurrir. Tenemos que esperar hasta el siguiente año. Me encantaría que me dejes en los comentarios si te gusta la serie de Invencible, si la has visto, está en Amazon Prime. Si no la has visto, me gustaría que vayas a verla o si crees que te interesa y me digas qué te parece la serie. En lo personal es una serie que disfruto mucho, de animación, superhéroes, sangre. Está bastante interesante, pero los temas también que se tratan los hacen bastante buenos. Te leo los comentarios para que me digas qué es lo que tú opinas. Con esto nos despedimos aquí en Cinema Pop. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Soy Nahum Androide y no me queda nada más que decir que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.